La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Esta semana pasada comenzamos nuestra jornada que tiene que ver con nuestra espiritualidad y nuestras emociones, ¿verdad? Queremos ser personas emocionalmente y espiritualmente sanos. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Ojalá que lo que hemos cubierto hasta ahora le haya sido de bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos? Verdaderamente, tuve la oportunidad de visitar un grupo este fin de semana y discutiendo el primer video y todo lo demás. Y una de las cosas que hice fue no adelantarme. Yo me estoy, por supuesto, preparando para los sermones, estoy leyendo libros y estoy mirando eso con anticipación. Pero les cuento que el devocional diario y el libro de trabajo, yo no me he adelantado, voy con ustedes. Quiero seguir con ustedes. Si usted está adelantado, recuerde lo que le dije al principio. La idea de esto es darle suave, con calma, un paso a la vez. Si usted está al día, usted debe estar leyendo el capítulo 4 del libro, ¿verdad? Si no ha llegado allí, con calma, lléguele poco a poco. Se supone que para cuando usted llegue a su célula la próxima vez, ya el miércoles, jueves o el viernes, usted haya leído el capítulo 4. ¿Y qué capítulo va a leer después de ese? El 5. ¡Wow! 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 Estamos llenos de sabiduría por aquí. ¿Ok? En el devocional diario, día a día, ¿cuántos lo están haciendo? ¡Qué lindo, ¿verdad? Cortito, preciso y como es, y en silencio, y uno la disfruta mucho. Si usted va por el... ¿Cuántos van por el día 5 ya? Adelantado. ¿Cuántos van por el día 4? Todavía está adelantado, ¿sabía? Se supone que para el día que usted llegue a la célula, el miércoles, jueves, viernes, usted haya terminado sus 5 días. Entonces, está bien, van bien. Lo que no quiero es que ya usted vaya por la semana 7, que vamos por la 2, ¿verdad? Lo que quiero es que usted se mantenga al ritmo. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que cuando la hermana Marlene y el hermano Ángelo y la hermana Gloria y Kevin y el hermano Javier y todos estamos leyendo lo mismo y orando lo mismo, Dios se manifiesta como un cuerpo. Somos un cuerpo, somos una familia. Entonces yo quiero que todos estemos en sintonía con la misma estación, al mismo tiempo escuchando lo mismo. ¿Ven? Entonces por eso que quiero más o menos que vayamos, supone que vaya por el día 3 o el día 4, ¿verdad? Cosa de que si usted va a la célula el miércoles, ya usted termina el día 5. Si usted va a la célula el jueves, termina el día 5, como sea. Y sigamos así sucesivamente. Apenas estamos empezando, pero lo estamos disfrutando, ¿verdad que sí? Hoy, en la semana pasada prediqué una hora completa. Esta semana voy a predicar dos porque está más bueno todavía. No, quiero hacerlo más corto, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a lo que es. Hoy vamos. La semana pasada estuvimos hablando de una espiritualidad emocionalmente enferma. Vimos los síntomas, ¿verdad?, de una persona enferma como lo era Saúl, el rey de Israel. Hoy vamos a repasar un poquito eso, pero vamos a entrar en una de las siete avenidas o siete caminos que nos van a llevar a nosotros hacia una espiritualidad emocionalmente sana. Eso es bien importante. Y hoy el tema se titula Conócete a ti mismo. ¿Para qué? Para poder conocer a Dios. Conócete a ti mismo para poder conocer a Dios. Es importante conocernos a nosotros mismos. Mire, le digo una cosa. Estaba mirando la historia de un zoológico muy famoso. Muy, muy famoso este zoológico. Tenía mucha variedad de animales y, o sea, la gente iba allí porque es que este zoológico era el mero, mero, ¿verdad? Y un día el gorila se murió. Se murió el gorila. El gran gorila, que era una gran atracción. Y el dueño del zoológico dijo, hasta que llegue un nuevo gorila, tenemos que hacer algo para que la gente no se desanime. Y le contrataron un hombre así como decir, Ángelo otra vez, ¿verdad? Digamos Ángelo. O como el hermano Carlos allá, ¿verdad? Que son grandes, así los muchachos. Y le dijeron, le pusieron un disfraz de gorila. Y le dijeron, váyase al área donde está el gorila y usted haga como un gorila. Usted sea el gorila en lo que conseguimos un gorila de verdad. Y allá fue Carlos.
y haciéndole como gorila, pero como que no se sentía bien. Decía, yo no sé hacer esto bien, esto no me está quedando bien. Y estaba como un poco perdido, yo no sirvo para esto. Y en una de esas, de estar tan aturdido con el gran disfraz de gorila, se ha tropezado, se fue por encima de la valla y cayó en donde están los leones. Cuando ese hombre vio a ese león, se pegó el susto de la vaca. Y ¡ay no, un león! Y se empezó a estar a gritar, ¡ayúdenme! ¡Un león! Y el león se le acercó y dice, ¡cállate, brother! Nos van a despedir a los dos. ¿Se van a dar cuenta? ¿Ah? Vamos a perder la chamba aquí. Eso es lo que sucede cuando uno pretende ser alguien que uno no es. Cuando usted vive la vida tratando de llegar a ciertas expectativas, porque el jefe quiere que yo sea así, porque mi esposa quiere que yo sea así, porque mi marido quiere que yo haga así, porque... Y estamos constantemente viviendo como si estuviéramos en un disfraz, escondiéndonos de lo que verdaderamente somos. Y usted no es gorila. Usted no es gorila. Usted no es vaca. Usted no es nada de eso. Usted no es león. Usted es un hombre, una mujer de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Usted es único. ¿Sabía usted que no hay otro como usted? Usted es único. Dios lo hizo usted tan, pero tan, que tan que parece una campana ya, ¿verdad? Dios lo hizo tan bien a usted que decidió romper el molde y no hacer otro como usted. Usted es único. Usted tiene que ser usted, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, conectarnos o conociéndonos a nosotros mismos para que podamos conocer a Dios. En 1 Samuel 17 vamos a ver a otra persona, ¿ok? Vamos a ver a otra persona, esta vez no es Saúl, sino David. Pero veamos los problemas primero. El problema de la espiritualidad emocionalmente enferma fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué nos sucede? ¿Cómo le sucedió a Saúl? Ahora, hoy vamos a empezar una jornada para mirar 7 cosas que nosotros vamos a poder hacer para lograr esa sanidad emocional y espiritual. Primero, conocernos a nosotros mismos para conocer a Dios. La semana que viene vamos a ver esto, retroceder para avanzar. Retroceder para avanzar. El viaje a través del muro, como le dije antes, puede ser que haya algunos muros en su vida que usted necesita derribar. También vamos a ver agrandando nuestra alma a través del dolor y la pérdida. Cuando viene el dolor, cuando viene la pérdida, cuando vienen las dificultades, cuando algo pasa, ¿cómo puede Dios agrandar nuestra alma a través de esas dificultades y de todos esos problemas? Vamos a descubrir también el ritmo del oficio diario. Eso ya lo estamos haciendo. Si usted está haciendo el devocional, de eso se trata, de slow down, take it easy, ¿ok? De empezar a bajarle la velocidad y como dicen allá en mi país, se coge lo suave, chico, ¿ok? Entonces, vamos a descubrir eso. Crecer como un adulto emocionalmente maduro, dejemos de ser niños y dé el próximo paso para desarrollar una regla de vida. Después de este curso, yo espero que haya ciertas normas o directrices que usted determine en su vida. Yo tengo que poner estas normas en mi vida para poder avanzar al próximo nivel y crecer. De eso es que se trata. Y vamos a comenzar con David. Porque no puede ser que en nuestra vida nosotros tengamos que esconder o tratar de tapar lo que sentimos. Que nadie se entere lo que verdaderamente somos. Que nadie sepa en realidad cómo estoy por dentro. Porque si la gente supiera lo triste que yo estoy por dentro, se burlarían de mí. O dirían, qué tonto eres. A veces nosotros pretendemos tener una sonrisa de oreja a oreja y en realidad estamos llorando de los pies a la cabeza. Estamos mal y no podemos ser así. Estamos siendo como impostores. Si usted no es sincero con usted mismo, si usted no conoce y si usted no admite y si usted no vive lo que verdaderamente está pasando dentro de usted, usted se convierte en un impostor como el gorila. Se convierte en un mentiroso, se convierte en un hipócrita, porque entonces usted ya no puede ser como es, por miedo a lo que diga la gente, a lo que se entere la iglesia, o a lo que diga esto, o lo que diga fulano, lo que me enseñó mi familia, o cualquiera sea. Y eso nos sucede a todos, que hay cosas en nuestra vida que nosotros pretendemos que no son, pero son, o pretendemos no ser y somos, pretendemos no sufrir y sufrimos. Eso le pasó a Adán y Eva desde el principio. Nos pasa en la casa, nos pasa en la familia, nos pasa en el trabajo. cuando usted tiene que fingir sus sentimientos y no los puede expresar, cuando usted tiene que vivir en opresión dentro de usted mismo para que nadie se dé cuenta, usted se vuelve en un impostor. Usted no está siendo usted. Usted no está siendo usted, y eso no podemos vivirlo así. No podemos fingir, tenemos que ser quienes somos y quien Dios nos hizo para que vivamos de esa manera. Ahora, tengo que entonces conocer mis límites, tengo que conocer quién soy, tengo que reconocer también los dones, los regalos que Dios me ha hecho y las habilidades que Dios me ha hecho. Tengo que conocerme completamente. Como le dije antes, piensen en Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando empezaron? La Biblia dice que ellos estaban en el huerto y caminaban como desnudos. Y es lo primero que se le viene a la mente probablemente a usted y a mí es, ¿oh? Enseñando el cuerpo completo, de pie a cabeza. Pero ¿sabe una cosa? Adán y Eva no andaban en desnudez y no andaban pendiente a eso. Porque no era solo desnudez de cuerpo, era desnudez de corazón, desnudez de mente, de alma entera. No había nada que ocultar, no había nada que esconder. Ellos podían ser Adán y ser Eva como Dios los había diseñado. Pero escogieron los dos, primero la mujer, culpables. Los dos, ¿verdad? Los dos culpables, ¿verdad? Fallaron. ¿Y qué sucede ahora entonces? Ah, caray, ando desnudo. No quiero que me miren, no quiero que me vean. Y no se trata simplemente de que le vean el cuerpo. Ya no quiero que veas lo que llevo dentro. Ya no quiero que conozcas mis intenciones. Ya no quiero que sepas mis verdaderos sentimientos. Ya no quiero que sepas lo que estoy pensando. Porque está dañado mi pensamiento. Están dañadas mis emociones. Está dañado mi ser. La imagen está derribada, está distorsionada. Entonces vivo una vida pretendiendo que todo está bien. Vivo una vida pensando y haciéndole pensar a la gente que soy auténtico, pero no lo soy. Estoy siendo un impostor. Y vemos los resultados. Tratando de taparse con hojas de higos, eso no funciona. Tratando de taparnos con nuestras propias maneras, y no podemos. Bueno, de todas maneras, entonces vamos a ver, yo le voy a dar a usted algunos síntomas de cuando usted está actuando como un impostor o un falso yo. Cuando yo no soy sincero con la gente, no soy sincero conmigo mismo, porque o no me conozco o no estoy rebuscando. No quiero ser, mire, cuando digo sí, cuando realmente quiero decir no. ¿A quién le pasa eso aquí? Ay, no. Usted ahora mismo no quiere decir que sí y está diciendo que no. ¿Ah? Eso nos pasa. Yo a veces digo sí cuando quiero decir no. Dice, tan tonto, ¿por qué no dije que no? Si yo no quiero, ¿para qué le dije que sí? Estoy siendo un impostor, le estoy haciendo creer a alguien que estoy de acuerdo y no lo estoy. Si usted le pasa eso, marque la número uno. Síntoma de un falso yo. Me deprimo cuando la gente se molesta conmigo. Ay, pastor, esta mañana usted no me saludó, me pasó y entró por la puerta 4 veces, pastor. Yo estaba parado en la puerta y usted ni me dijo hola, buenos días. No, no vuelvo. Apúntese, por si acaso, ¿verdad? Se deprime cuando la gente se molesta con usted o algo, ¿verdad? Y si yo me voy a deprimir, uy, no. Mire, tengo necesidad de ser aprobado para otros para sentirme bien sobre mí mismo. Si la gente no me dice algo bonito, si la gente no me aprueba, ya no sirvo. Me comporto bien por fuera, pero internamente no te soporto. ¿A usted le pasa eso con la gente? Dios te bendiga, hermanita. Y cuando se voltea dices, qué hipócrita. Me cae tan pesada esa hermana. Ah, no, yo soy tan feo como tan franco, pero no le digo a ella. ¿Vieron? Si a usted le pasa eso, entonces no se está comportando por fuera como es por dentro. Bueno, anyway, si la marca, márquela usted allá en privado. A menudo guardo silencio para poder mantener la paz. Mejor no digo nada porque yo no quiero que se enoje. Mejor no digo nada para que después no digan que uno es peleón. Y usted empieza a poner excusas. Usted no está siendo sincero. Usted está escondiendo los problemas. Y le cuento que poco a poco se vuelven más problemas. Ok, ¿por dónde voy? Creo que si cometo errores soy un fracaso. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes hacen cosas malas? ¿Sí? Una cosa es que usted hace cosas malas. Otra cosa es decir que usted es malo. Mire cómo somos con la otra gente. Alguien hace algo malo y decimos, ese muchacho, ese hipote no lo soporta nadie. Es malo ese muchacho. Pero cuando son los hijos de uno, uno dice, yo sé que él hace mal, pero él es bueno. Entonces, estamos, ¿cuál de las dos es, verdad? Bueno, allá yo se la dejo a usted. Trato de evitar verme débil, tonto o tonto cuando no tengo la respuesta. Ay, a veces me preguntan una a ustedes y me dejan así como de... ¿Y saben qué? Yo no le tengo miedo a decirle, hermano, esa no me la sé. Deme una semana para buscarla en Google y se le traigo la contestación. No, ¿verdad? Yo, o sea, la semana pasada un hermano vino y me hizo una pregunta bien interesante. Y yo le contesté como mejor pude, pero le dije, mire, yo estoy así como que un poquito mohoso en ese lado con esa pregunta, pero vamos a buscar. Y le dije dónde buscar y lo leímos juntos. Ah, llegamos a una contestación. Vean, pero si usted es de los que le preguntan algo y usted no sabe y se hace el que sabe, usted no sabe nada. Entonces, porque no le gusta verse mal. Necesito hacer algo excepcional para sentirme vivo. Ay, Dios mío, tengo que hacer algo grande. Tengo necesidad de que me necesiten para sentirme vivo. Es que nadie me quiere. Soy temeroso, incapaz de tomar riesgos. ¿Vieron? Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguno de estos. Yo creo que aquí no es, porque los veo muy tranquilos. Eso es en otra iglesia, ¿será que son así? Pero mire, hago lo que los otros quieren para que no se enojen conmigo. ¿Será usted y su marido o usted y su esposa? No sé. Uso el conocimiento y la confianza para cubrir mis sentimientos de ineptitud. O sea, a veces, pues como yo sé, y yo tengo conocimiento y esto y lo otro, pero por dentro estoy, me siento inepto, me siento que no soy suficiente. Pero me escondo en eso. Quiero que mis hijos se comporten bien para que otros piensen que soy un buen padre o madre, ¿verdad? ¡Se comporta bien! ¡No me va a quedar mal! Que allá cuando usted llega no dicen que usted es fulano, usted dicen el hijo es fulano. Tenga mucho cuidado. Me comparo mucho con otra gente. ¿Y sabe qué? Jesús también era gente. Pero nadie se gusta compararse con él. Nos comparamos con otros cuando vemos que nos va mejor a nosotros. Si usted hace ese tipo de cosas en su vida, eso es un falso yo. Yo no sé ustedes, pero de esas 15 hay varias ahí que a mí me caen. Necesito de Dios. Anyway, yo quiero que vayamos a 1 Samuel 17 porque apenas vamos a empezar. Y algunos de ustedes me ponen mala cara porque se les queman los frijoles, pero no se preocupen, vamos a salir de aquí a tiempo. En 1 Samuel capítulo 17, en el verso 23 al 26, quiero que leamos. Versos 23 al 26. Y esto tenemos que conocer un poquito acerca de la historia. Está el pueblo de Dios, está Israel aquí sobre una colina y están los filisteos. Los filisteos eran enemigos a muerte de los israelitas, eran muy malos. Y los filisteos eran muy fuertes y estaban en una colina. De esta es la manera que se peleaban las guerras y se hacían las batallas en aquel tiempo. El ejército de uno venía por acá, el otro venía por acá sobre las colinas y luego se juntaban en el valle a pelear y de allí el que ganaba se llevaba y se iba para el otro lugar a invadir. En esta ocasión están los filisteos y tienen a cierta persona grandota, un gigante que se llama Goliat. Y Goliat se le ocurre la gran idea a los filisteos, ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a ir toda la guerra si ninguno va a poder conmigo? Yo me voy adelante, yo los enfrento y le digo, mándenme a uno de ustedes y uno mío, yo. Y peleamos, y el que gane se queda con todo y los demás sirven. Se vuelven siervos y esclavos. Y claro, pues los israelitas están todos asustados porque están viendo un hombre bien grande. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero llega Davidito. Muchachito de algunos 16, 17 años. Está todo el ejército en trincheras, esperando salir, asustados, todos escondidos. Y llega Davidito. ¿Dónde están mis hermanos? Le traigo la lonchera. A traerle el almuerzo a sus tres hermanos mayores que estaban en la guerra. David tenía, eran 8 en total. Quiere decir que él tenía 3 peleando, tenía 4 en casa y si tenía hermanas eran más. Pero él era el pequeñín. Y llegó a traerle el almuerzo a los hermanos. Y cuando él llega se mete entre la gente a ver qué es lo que está pasando. Porque los ve como tristes, amedrentados, asustados. Y mire lo que sucede en el verso 23.
Mientras hablaba con ellos, con los soldados, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. ¿Cuáles eran las palabras que estaba diciendo? Venga, venga, mándeme a uno. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué, qué? ¿Cómo? Repíteme eso. Mire, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! ¡Qué guapetón este muchacho! Jovencito, ¿verdad? No tenía experiencia de guerra ni nada. Pero ahí es cuando David se enfrenta a tres obstáculos en su vida que le quieren impedir conocerse a sí mismo y conocer al Dios vivo dentro de él, que no le quieren permitir ser él mismo. Quiero que vea esto en el verso 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¿No fue solo una pregunta la que hice? Se solo preguntaba. Pero mire, entonces se apartó de su lado hacia otro, preguntó lo mismo y el pueblo respondió lo mismo. Vio, David siguió preguntando: ¿cómo es eso que le van a dar qué? ¿A quién? ¿Al que qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Quién va? Ah, sí, de veras. ¡Wow! Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Quiero que entienda una cosa. Comenzó David a enfrentarse a algunos de los opositores. Y lo primero que él se enfrenta es a la conformidad de su familia. La conformidad de su familia. La conformidad de su familia. Ahí está un poquito diferente, pero en su papelito le puede poner conformidad. La conformidad de su familia. La conformidad de su familia. Una familia conforme. Como usted puede ver, los hermanos se oponen a él. Este hermano, Eliab, que es el mayor, le dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo se te ocurre? Hasta le dijo: yo conozco tu soberbia. Eres malvado, eres malo. El mismo hermano le está diciendo: ¿sabías que David, el trabajo que hacía era cuidar las ovejitas para su papá? Él era un muchachito todavía y simplemente venía a traerle el almuerzo a sus hermanos, como dije. Y sin embargo, de sus hermanos no se recibe ningún apoyo. Este muchacho está dispuesto a dar la vida, a sacrificarse, a pelear por todos. Y los hermanos dicen: mira, salte de aquí, no sirves. No encontró apoyo ni siquiera en su hermano. Esto me deja saber a mí cómo probablemente sería en la casa de David. El más chiquito lo empujaban, lo zarandeaban, lo dejaban, lo insultaban. Hasta dicen que eres malo, soberbio. Qué interesante que lo traten de esa manera. Mire, yo no sé cómo te trataron a ti en tu familia. Yo no sé cuál fue el trato que tú tuviste de tus padres, de tus abuelos o de tus hermanos en casa o de quien sea. Yo no sé si a ti te hablaron feo, no sé si te abusaron, no sé si te abandonaron, no sé si te dijeron que no ibas a hacer nada en la vida, no sé si te dijeron que no ibas a llegar a nada. Yo no sé. Pero eso se convierte en un gran obstáculo en nuestras vidas, cuando a veces en nuestra propia familia nos quieren apabullar y echar abajo. Y yo entiendo que nosotros crecemos en diferentes hogares, diferentes culturas y que hacen cosas diferentes y hasta los padres hacen lo mejor que pueden a veces. Pero de todas maneras, muchas veces nosotros, la misma familia, se convierte en nuestro obstáculo y no nos dejan ser nosotros mismos. Nos tratan de moldear a una manera que no somos. ¿Cuántas veces nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean algo, que hagan algo y que digan algo y que actúen de una manera y ellos dicen: pero es que yo no soy así? ¡Bah, así va a ser! Porque lo dije yo, aquí mando yo, ¿verdad? Y uno se cría a veces con esas cosas y es difícil salir de eso. ¿Qué mensaje te dio tu familia a ti? ¿Qué mensajes tienes de tu familia? ¿Será que en tu casa podías expresar tus sentimientos bien? ¿Será que en tu casa podías ser tú o tenías que esconder? ¿Será que en tu casa podías expresar tus pensamientos, tus opiniones o cualquier cosa? ¿Qué hacías con tus emociones en casa? Ahí es donde empiezan a venir las tensiones y empezamos a decir, es que así me criaron a mí, así me enseñaron a mí, es que así fue como yo aprendí, es que así yo siempre he sido. Y no queremos cambiar porque pensamos que es imposible, porque no nos conocemos como Dios nos conoce. Y ahí está el problema. Pero David aquí lo ignora. Dice, yo no me voy a dejar llevar porque tú dijiste que yo soy esto. Yo no me dejo llevar por lo que tú dices. No me voy a dejar llevar por eso, porque yo me conozco. Tú no conoces que yo mato leones, brother. Yo me encuentro con fieras y yo defiendo esas ovejas. Con mis propias manos los despedazo. Él conocía y sabía quién era y lo que él podía hacer. Nadie es como tú, te digo una cosa. Nadie notaba a David. Pasaba por desapercibido, pero Dios lo notaba. Y hasta Saúl lo notó. No dejes que las cosas que sufriste en tu familia se queden en tu corazón para siempre. Profundiza, saca y echa hacia un lado. Número dos, hay personas significativas con autoridad y experiencia que también nos dañan a nosotros por no tener discernimiento. Discernimiento, por no saber discernir. Por no saber discernir. Eso es problema. Cuando a veces nosotros nos dicen cosas y nos hacen cosas allá afuera, o la gente nos dice a nosotros y nosotros, tal vez porque no tenemos la misma experiencia, nos dejamos llevar. Mire lo que está pasando con David. Quiero que miren el verso 32, un poco más adelante. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y mire, entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Vieron eso? Primero el hermano le dice: tú eres un malvado, tú eres un curioso que no está buscando más que chisme, bochinche, para saber qué es lo que está pasando aquí. Es que de verdad, lárgate aquí, hombre. Y después llega donde Saúl, que lo manda a buscar, y le dice: mira, nene, quieto, usted no va a poder pelear contra él. No sé qué estás pensando. Te estás volviendo loco. ¿Qué quieres? Mira que él tiene experiencia. Es un guerrero de hace años. Tú apenas eras un muchachito. ¿Verdad? Wow. Entonces vemos la reacción de Saúl también. Saúl era un hombre experimentado. Él había tenido un ejército de 330 mil personas. Más de un cuarto, mire, una tercera parte de 1,000,000 de personas. Saúl había tenido un ejército y lo había dirigido para ganar a los amonitas. Esto era un tipo de experiencia, era un guerrero tremendo, Saúl. Sin embargo, siendo famoso y de experiencia, todavía le dice a David: tú no tienes la experiencia que yo tengo, tú no eres tan famoso como yo, tú no tienes la habilidad que yo tengo y te vas a meter en esto. Mira, mi hijo, si ni yo me quiero meter, es quieto allí. Al ver a Goliat se sentían abrumados. Pero sin embargo, David dijo: no, mis hermanos no me pudieron detener, Saúl, tú tampoco me vas a detener. No, no le tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo me conozco a mí mismo. Yo sé quién reside dentro de mí. Y quiero decir una cosa: Saúl creía en Dios, el pueblo de Israel creía en Dios, pero estaban actuando como ateos, como si no tuvieran un Dios, porque estaban amedrentados y con miedo. Eso sí es triste. Quiero que vayamos a la próxima, para mirar los versos del 38 al 40. Solamente para seguir leyendo la historia un poco más abajo, el 38 al 40 dice: Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Y tomando su callado en su mano. ¿Usted sabe lo que es un callado? Un palo, un pedazo de palo. Mire eso. Tomó su callado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su saco de pastor. ¡Wow! Y que traía, y en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Mire esto: con unas piedritas, una honda y un palo contra Goliat. Cosa interesante. Yo quiero que sepa, Goliat era un hombre tan grande que medía alrededor de 2.9 metros, casi 3 metros de altura. Y encima de eso, la cota de su armadura pesaba como 125 libras. Y encima de eso, solo la jabalina, la puntita de la jabalina, unas 15 libras más. ¿Usted se imagina lo grande? ¡Wow! Sin embargo, a David eso no lo asusta para nada. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que yo hubiese salido corriendo. Pero la verdad es que Saúl lo trata de desanimar y él dice, no, no me voy a desanimar. O sea, se puso la armadura y dijo, este no soy yo. Yo no soy este. Me puse la armadura de Saúl, agarré la espada de Saúl, me puse el casco de Saúl y no puedo caminar. Usted no puede caminar cuando usted pretende ser alguien que usted no es en la vida. Cuando usted anda fingiendo sus sentimientos, cuando anda fingiendo sus pensamientos, cuando usted anda escondiendo cosas en su vida, anda como David con la armadura de Saúl. Y usted no va a poder ni salvar su propio pellejo de esa manera, jamás en la vida. No hay batalla que usted pueda pelear. Esta no es la manera de pelear la batalla. Ahora, pensemos en lo que hizo David entonces. Porque David dijo, no me detuvieron mis hermanos, no me vas a detener tú tampoco, Saúl. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho. Y yo sé que algunos de ustedes puede hacer que hayan tenido personas en su vida, tal vez una maestra en la escuela, un maestro, tal vez un entrenador del equipo, tal vez cualquier persona, su jefe en el trabajo, en su primer trabajo, quienes hayan sido, le haya dicho, usted no sirve, usted no va a llegar, usted no la va a hacer, ni te metas. Y eso fue lo que hizo Saúl con él. Yo voy a decir una cosa, sí, la Biblia dice en Proverbios 15, 20 que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero usted tiene que saber cuando un consejo sirve o no sirve. Usted tiene que tener discernimiento para saber cuando alguien le está diciendo algo que viene de Dios o no y lo que le conviene o no. Entonces, David no era un experto con la espada, no era un experto con la armadura, pero era un experto con la honda y las piedras. Eso era lo único que necesitaba. Sacó 5 y solo usó 1. Así fue como peleó David. Peleó con sus habilidades, con sus dones, con su persona, haciendo lo que él sabía hacer. Porque reconocía quién él era y lo que él podía hacer, porque tenía a Dios de su lado y reconocía al Dios que estaba con él. Ahora se encuentra Goliat. Ahí está el tercero, Goliat. Cuando hablamos de Goliat estamos hablando, y en su papel está el blanco, puede ponerle identidad, identidad y Goliat, su identidad. ¿Por qué digo esto? Porque él se estaba enfrentando a este gigante externo, pero la verdad es que había una pelea interna. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le tenía miedo a Goliat, pero ese era un miedo interno de decir, nosotros no podemos, nosotros somos más pequeños, nosotros vamos a morir, no lo podemos defender. No. O sea, el miedo no era tanto del gigante, era de sí mismo. De no estimarse a sí mismo. Sin embargo, David no permitió eso. Los versos 41 al 44 dice, el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Imagínense, este hombre era tan grande que tiene un escudero delante de él. Un hombre que cargaba su escudo, de tan grande que era. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Al menos era bonito, dice. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? David viene con un palo, pobrecito. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. Y claro, usted sabe la respuesta de David. ¿Tú vienes a mí? ¿Qué? Con la espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y el Señor te va a entregar en mi mano hoy. Se acabó la... Ve para acá. Tremendo. Wow. Porque dentro de David había algo más grande que ese gigante. Y ese es Dios en tu vida trabajando. a pesar de que lo maldijo. Goliat le hizo lo mismo que le hicieron los hermanos. Goliat le hizo lo mismo que le hizo Saúl. Todo el mundo le hizo lo mismo. Todo el mundo lo desechó. Todo el mundo lo echó abajo. No sirves. Ahora, déjeme decir una cosa. David no era un santito tampoco. Porque David, nos tenemos que dar cuenta, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no quiere decir que él no pecaba. Eso no quiere decir que él era muy bueno. Eso es lo que quiere decir que él era sincero con sí mismo. Él conocía quién era. Por eso es que cuando usted mira, le dije antes, a Saúl no escribió ni un proverbio ni un salmo allí. Pero David tiene un montón de salmos. ¿Por qué? Porque David era sincero. Hay salmos que son salmos de pelea, salmos de enojo, salmos donde David dice que odia, donde David cuestiona, donde David grita, patalea. Pero hay salmos donde él alaba, hay salmos donde él pide perdón, donde él admite su error. Y eso era lo que le gustaba a Dios y eso es lo que a Dios le gusta de usted y de mí. Que seamos sinceros con él, que cuando estamos enojados, me estoy enojado y estoy enojado contigo. ¿Usted se atreve a hablarle a Dios así? Yo digo, uy, qué respeto. ¿Pero acaso Dios no sabe que usted está enojado con él anyway? ¿Dios no es tonto? Ah, no se lo digo porque no me atrevo para que no se dé cuenta. ¡Wow! Estoy triste, estoy contento, fallé, no sé qué hacer. ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¡Ya no entiendo! Háblele. Claro, tengan cuidado. Porque, ¿no? Pero exprésese como David, con sinceridad. David no era un santo porque hacía todo bien. David era santo, separado para Dios, porque reconocía y sabía quién era él y cómo era él y qué tenía dentro de sí. Interesante que Goliat, lo que ve aquí es un muchachito que no sirve, que no va a poder hacer nada, y le dice, ¿acaso yo soy un perro que vienes con un palo a darme a mí? ¿Qué te crees? Yo me pongo a pensar, si yo hubiese sido ese David, yo hubiese salido corriendo como el león cobarde del mago de Oz. Hubiese ido corriendo, de verdad, qué miedo, ¿verdad? Hubiese vuelto loco corriendo, salido por una ventana, yo no sé cómo hubiese hecho. Esto pudo haber sido un desastre, sin embargo, las cosas fueron... Mire, si hubiese habido una ciudad como Las Vegas... de apuestas allí cerca, todas las apuestas hubiesen sido a favor de Goliat, ¿verdad? Pero David no permitió ni se amedrentó por eso de ver que todo el mundo le va a él, todo el mundo piensa que él va a ganar. No importa, a David eso no lo amedrentó. Y yo me lo imagino, como dice en el verso 40, que fue al arroyo tranquilito. Y al gigante mirándolo, y él fue al arroyo, buscando piedritas. A ver la que te viene. ¿Verdad? Recogiendo sus piedritas, tranquilo. Y el gigante, ¿y este qué se cree, verdad? Yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué David hizo eso? Porque quien lo guiaba a él estaba dentro de él. Porque desde adentro él se conocía. Yo conozco quién soy. Conozco el Dios que mora en mí. Sé cuál es mi capacidad y sé la capacidad de él. Me lo imagino yo así, orando. Señor, tú sabes que yo con la espada, tú sabes que con esa armadura no puedo hacer nada. Pero yo con mi palo y mis piedras, tú me has visto. ¡Ja! Que yo soy bueno. Tú me has dado la habilidad, me has dado puntería. Ya van a ver. Usa lo que tú me has dado. Úsame con los dones que tú me has dado. Yo voy a ser yo. Yo no me voy a vestir como nadie ni voy a pretender ser nadie más. Yo soy David. Y con mis piedras lo voy a tumbar. Yo quiero que usted tenga ese pensamiento acerca de usted. Que usted piense en el Dios que mora en usted y sepa que usted fue hecho único y que Dios le ha dado a usted habilidades, dones, le ha dado a usted ciertas cosas para que usted pueda triunfar. Y no trate de triunfar a través de las habilidades o cosas de otra persona.
No permita que le pongan obstáculos ni en su casa, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni nadie, ni siquiera usted mismo se ponga obstáculos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú tengas paz y tengas la victoria. Mire, a David no le importaba ganar porque todo el mundo lo mirara. A David no le importaba la fama. Imagínense, a David no le importaba lo que dijeran de él. A él lo que le importaba, él no quería decir para que sepan quién soy yo. No, a él lo que le importaba era que Dios se luciera. Que la gloria fuera de Dios. David no se metió a decir no porque no quiero verme tonto. No, ¿verdad? David usó el sentido común. Sé quién soy. Sé quién vive en mí, voy a ser yo, no voy a ser nadie más y vamos hacia adelante y voy a tener la victoria. Y sabe, Dios te ha hecho a ti de manera única. Dios te ha dado a ti habilidades, Dios te ha hecho tu personalidad, todo lo ha hecho Dios en ti. Y es tiempo de que tú rebusques bien profundo y te metas en ese témpano de hielo, todas esas cosas que están profundas en tu vida y permitas que Dios la saque a la superficie. Tienes que ser tú. No puedes ser nada más ni nadie más. No intentes ser otra cosa. No confíes en ti mismo tampoco. David no dijo, aquí voy con mi palo y mi honda y tú no sabes la puntería que yo tengo. David lo que dijo fue, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora tenga cuidado. Porque a veces nosotros decimos eso de boca. No, es que en el nombre de Jesús yo voy para allá. En el nombre de Jesús yo voy a hacer esto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando nos sale mal, ¿qué pasó, Jesús? Si yo lo dije, yo dije en el nombre de Jesús y no salió. Probablemente porque lo está diciendo y aquí adentro hay algo que no está en línea con lo que usted está diciendo. Chequéese. Mire, esta guerra no se trata del tamaño, no se trata del tamaño, se trata de diferenciarte, se trata de ser quien tú eres. Si Dios te hizo alto, sé alto. Si Dios te hizo enano, sé enano, como yo. Sé feliz, usa tu enanidad para otra cosa, ¿verdad? Yo quisiera ser un jugador de básquetbol. Si yo hubiese crecido, aunque fuera un poquitito así más tal vez, pero no. Pero Dios no me lo dio. Entonces me conformo con jugar canicas. O trompo. ¿Eh? Yo tengo que ser yo. Yo no puedo pretender ser otra persona. Tengo que ser yo. ¿Qué sucede? Que cuando David confía en sí mismo, no. Confía en Dios, en él. Con una sola piedra le sobraron cuatro. Derribó a aquel gigante. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Se animaron. Ahora todo el mundo sí, a tomar a los filisteos. Ahora sí, ellos nos van a servir a nosotros. Le voy a decir una cosa. Cuando usted comience a ser usted y empiece a obrar el poder de Dios en usted, siendo usted, usted va a bendecir a muchos. Y muchos van a querer seguir y se van a animar también. Y vas a ver gran bendición en tu casa, en tu vida, en la iglesia. Bien importante. ¿Por qué sucedió esto? Le voy a decir cuatro cosas que sucedieron. Usted las tiene en el papel, no están aquí arriba. Cuatro cosas que David entendió. Número uno, David entendió que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Entendió que Dios estaba con él. Número dos, David entendió los recursos que poseía. Los recursos que poseía. David entendió quién era. David entendió quién era. Quién era. David también entendió que Dios era el que iba a hacer caer a Goliat. No era él. Era Dios mismo. Dios mismo. Ahora, voy a terminar dándote rapidito estos cuatro principios que necesitamos para que podamos vivir fieles a Cristo y a nosotros mismos. Número uno, poner atención a tu interior en silencio y soledad. Pon atención a tu silencio. Ponte en silencio, en soledad. Presta atención a tu interior, ¿ok? Presta atención a tu interior. Eso es bien importante.
Tenemos que prestar atención a nuestro interior. Hallar compañeros de confianza que te apoyen. Haya compañeros de confianza o amigos que te apoyen. Conjúntate con otros que te apoyen. Y moverte fuera de tu zona de comodidad. No puedes seguir en tu zona de comodidad. No puedes seguir en lo mismo. No puedes seguir allí quieto sin hacer nada. Dios te ha dado recursos, te ha dado personas. Por eso es que estamos tratando de trabajar esta campaña en grupos, para que nos animemos y nos ayudemos y los triunfos de uno sean los triunfos de todos. Amén. Dios está operando en tu vida y quiere operar de gran manera. Dios quiere hacer algo bien grande en tu vida, pero tú tienes que dejar los temores y ser tú mismo y no preocuparte por tratar de ser algo o alguien que no eres. Es obvio que David salió de aquella trinchera. Y Dios te invita hoy a ti a salir del escondite, a ser quien tú se supone que seas, lo que Dios te creó para ser. Yo sé que puede ser un poco difícil o puede dar miedo a veces, uno dar un paso hacia adelante y decir, yo soy, y admitir, ¡ay! Vieran que lo que dijo fulano, pero tenemos que ser sinceros. Cuando nosotros aprendamos a ser sinceros con nosotros, vamos a ser sinceros con los demás y con Dios, por supuesto. No hay excepciones. Tenemos obstáculos, sí. Habrá gente en nuestra propia familia que nos ponen obstáculos. A veces los obstáculos más grandes están en casa. A veces los obstáculos están fuera. A veces es interno, nosotros mismos. Pero usted tiene que hacerse la pregunta, ¿cuán importante es para mí ser yo mismo delante de Dios y de la gente? ¿Será que voy a ponerme en este lado y voy a estar todo bravo? ¿Voy a estar en este lado y voy a estar todo amedrentado y triste? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo te quiero invitar hoy a que salgas de la trinchera y entres en el campo de batalla, así como David salió y fue a aquel arroyo y recogió sus piedras, recogió su honda y su palo y se fue a enfrentar su gigante. Que hoy tú puedas salir de donde estás y decir, no voy a quedarme aquí. Voy a agarrar mis piedras, mi palo y mi honda y voy a ser yo. No voy a pretender ser nada más. Porque hubo uno que vino y se dio a conocer y se reveló como era Jesús. Jesús no pretendió ser, Él fue. Jesús nunca se escondió, todo lo hizo delante del mundo para que todo el mundo conociera. Y ese mismo fue el que fue y conquistó y derrotó a Satanás por ti y por mí para darnos la victoria. Y Él no te está pidiendo que seas alguien diferente. Él te está pidiendo que seas tú, pero que le permitas a Él obrar en tu vida. Que puedas salir del escondite que tienes en tu corazón y salir a la luz. Y la luz te lleva a la libertad. Por eso fue que David pudo ganarle a Goliat. Porque ya David no se iba a quedar en aquella oscuridad. Salió a pelear. Y salió a pelear por sí mismo, con la fuerza de Dios, por quien él era. Mire, usted tiene que cortar a través de todos esos obstáculos y salir y encontrarse con Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.